Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Venimos contando esta tarde que las operaciones de evacuación de algunos de los extranjeros que están en Wuhan, en China, se están produciendo ya. Aviones con personas de Estados Unidos, con personas de Japón, han ido volando hacia sus destinos. Se producirá la evacuación de europeos. Luego, esas personas, según acaban de contar los responsables sanitarios en España, tendrán que pasar un tiempo de cuarentena cuando lleguen a España, porque hay que estar atentos a que el virus pues no se contagie y que no estén afectados por ese virus. La cordura desapareció de la política catalana cuando Artur Mas, al frente de CiU, se puso también al frente de la Diada independentista en septiembre de 2012. Luego convocó unas elecciones para conseguir la mayoría absoluta y acabó perdiendo 12 escaños. Entonces empezó la locura de la política catalana, que continúa, ¿eh? Luego llegó todo lo demás, llegó la declaración de independencia que ni siquiera los que la habían proclamado se creyeron. Y hoy hemos tenido un capítulo nuevo de esa locura.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític.
Esta legislatura ya no tiene recorrido político, ha dicho Torra, o sea, Puigdemont, que es quien manda. Torra ha anunciado que va a anunciar la convocatoria de elecciones una vez que se aprueben los presupuestos, o sea, en torno al mes de abril o a principios de mayo. Normalmente, en la vida política, se celebran unas elecciones, hay un pacto de gobierno y se presentan unos presupuestos. Se aprueban. Aquí la cosa va al revés, ¿eh? Van a convocar unas elecciones y antes van a aprobar unos presupuestos. Torra dice que ha perdido la confianza en su socio Esquerra. El lunes acusó a Esquerra de haberse puesto del lado de los represores, es decir, del lado del Estado de Derecho. Y a la par que dice que ha perdido la confianza en Esquerra, dice que va a negociar unos presupuestos con Esquerra. Bueno, ha empezado la guerra de trincheras. En Cataluña siempre hubo un enfrentamiento entre Esquerra y CiU, entre Esquerra y Junts pel Cat, y ahora, bueno, pues va a ser, ya digo, la guerra de trincheras. La legislatura no se acaba, porque en realidad la legislatura no ha empezado. En lo que va de legislatura, el Parlamento de Cataluña ha aprobado solo 6 leyes. La principal actividad ha sido hacer declaraciones en favor de la autodeterminación y en contra del rey. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora, a partir del anuncio de Torra? Bueno, la reunión de Torra con Sánchez se mantiene para el 6 de febrero. Iglesias ha dicho que ellos tienen un método para afrontar la cuestión catalana.
El diálogo del presidente del gobierno es una obligación institucional. Este gobierno tiene claro que la receta
el
para
diálogo se mantiene,
catalán.
La reunión se mantiene, Torra irá a la reunión con Sánchez y seguramente Torra utilizará la reunión con Sánchez para acusar a Esquerra de vender a la patria catalana a cambio de nada. Porque este es el tipo de discurso que seguramente vamos a ver. Ya lo vimos el lunes en el Parlamento de Cataluña y ahora seguramente, bueno, se va a incrementar, ¿eh? Ya digo, guerra de trincheras. Junts pel Cat seguirá acusando, con un tono de voz más alzado, a Esquerra de haber traicionado a Cataluña, y Esquerra acusará a Junts pel Cat de ser una panda de fanáticos y de locos. ¿Quién va a ganar en esta disputa? Desde luego no van a ganar ni los catalanes ni los españoles. Junts pel Cat, según las encuestas, está por detrás de Esquerra. O sea, según las encuestas, las elecciones las va a ganar Esquerra. Y según las encuestas, el tripartito de Esquerra con los comunes y el PSC suma mayoría absoluta. Claro que eso son las encuestas, ¿eh? Ya digo, gran batalla en los próximos meses con incierto resultado. ¿Qué va a hacer Puigdemont? ¿Va a intentar Puigdemont ser el cabeza de lista? Pues probablemente sí, probablemente lo intente. ¿Va a venir a hacer campaña a España? Lo va a tener difícil. Lo va a tener difícil, está pendiente el suplicatorio en el Parlamento Europeo. La Fiscalía del Tribunal Supremo insiste en que el presidente Puigdemont, expresidente Puigdemont, no puede venir a España y que tiene que ser detenido si viene a España. Y luego está la última pregunta, o la penúltima, porque la última pregunta siempre está por formular. La penúltima pregunta es, ¿esto cómo va a afectar a Sánchez y a la legislatura? Bueno, pues las elecciones en Cataluña se van a celebrar mientras en el Congreso de los Diputados se debate el proyecto de presupuestos de Sánchez, que necesita el apoyo de Esquerra. ¿Se va a echar Esquerra atrás por las acusaciones de traidores que les haga Junts per Cat? Seguramente no, seguramente no, porque la alianza es bastante sólida. Otra cosa es qué sucede si el tripartito Esquerra PSC Comunes no suma después de las elecciones catalanas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues precisamente el Gobierno de Cataluña presenta esta tarde los presupuestos en el Parlamento. Una vez que se aprueben, lo que suele tardar entre 2 o 3 meses, Quim Torra anunciará la fecha de las elecciones anticipadas. Hoy, desde la Conferencia Episcopal Española, su secretario general, Luis Argüello, ha defendido que cualquier paso que se dé en la crisis catalana debe estar dentro de la Constitución y ha vuelto a hacer un llamamiento al diálogo y al entendimiento.
La posición de la Iglesia es favorecer todo aquello que tenga que ver con lo que el Papa Francisco llama cultura del encuentro, con la importancia de cultivar un diálogo que no sea solo un mantra, decir dialogar, sino que suponga una verdadera escucha de cuál es la situación de cada cual.
Y te cuento que la Organización Mundial de la Salud va a reunir mañana un comité de emergencia formado por epidemiólogos y otros expertos para determinar si el coronavirus constituye o no una emergencia internacional tras haberlo descartado hace una semana. El coronavirus ha afectado también a los mercados estos días pasados, pero ya las bolsas empiezan a mirar hacia otro lado y han cerrado con ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,7% hasta 9.546 puntos. Hoy, como ayer, los inversores han estado más atentos a los resultados empresariales que a la evolución del coronavirus. La estrella del día ha sido el Banco Santander, que ha subido más de un 4%. Es su mayor ganancia en bolsa desde la integración del Popular, hace ya 2 años y medio. Los inversores han agradecido el fuerte aumento del beneficio que ha conseguido el Banco Cántabro en el cuarto trimestre del año pasado. Hay algunas otras buenas referencias. Las ventas al por menor han crecido en España un 2,4%, su mejor registro desde 2016. Además, el gobierno alemán ha elevado su previsión de crecimiento para este año en medio punto, hasta el 1,1%. Ahora los mercados vuelven sus ojos hacia la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones y sus previsiones se conocerán dentro de un par de horas.
Y te cuento también que la ministra de Trabajo ha enmendado la plana al presidente extremeño. Guillermo Fernández Vara ha achacado a la subida del salario mínimo interprofesional el aumento del paro en la región en un 19% en el último trimestre. Yolanda Díaz responde a Vara que en 2018 ha sido uno de los mejores años en empleo en Extremadura. Susana Moneo.
Desmentido y con documento gráfico en mano, sin nombrar a Vara, Yolanda Díaz decía que el descenso ha sido tan solo de 3.000 en todo el año.
Ha sido, y les voy a mostrar la gráfica, el segundo mejor año de toda la senda histórica desde el año 2008. Por eso sorprende las afirmaciones.
Fuentes próximas a la ministra aseguraban a COPE que los 8.000 de bajada que decía Vara en el último trimestre se deben a la sequía y no al salario mínimo interprofesional.
Y en los deportes, hoy sigue la Copa del Rey. Luis Munilla.
Eliminatoria de octavos de final a partido único. Tiempo de juego arranca a las 7 hoy porque a esa hora comienzan el Rayo Villarreal y el Cultural Leonesa Valencia. Luego a las 9, Real Sociedad Osasuna, Badajoz Granada y Zaragoza Real Madrid. ¿Qué 11 puede poner esta noche Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Zidane apuesta por la Copa, el único título que le falta como entrenador en el banquillo. Recordemos que dejó ayer fuera de la lista por decisión técnica a Casemiro, Isco, Militao y Bale. No obstante, hoy jugadores como Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo en su partido 500 oficial con el Real Madrid, Valverde o Benzema pueden formar parte del once inicial. Estará Florentino Pérez en el palco de la Romareda, donde no juega el Real Madrid desde hace 7 años.
Mañana Barcelona-Leganés. El técnico Quique Setién ha dicho esta tarde que está fuerte ante las críticas y ha opinado sobre los problemas del club para fichar un delantero.
Yo vengo del barro, como quien dice, y siempre me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo y estoy encantado con lo que tengo. Si viene, pues bienvenido sea. Pero este club y este equipo está seguro que está preparado para competir en todo.
En el Atlético de Madrid, lesión muscular de Joao Félix, que se pierde el derbi. En el Celta, competición quita la quinta tarjeta Iago Aspas, que podrá jugar en Mestalla. Y en el Abierto de Australia, eliminado Rafa Nadal, nos queda Garbiñe Muguruza, que juega semifinales mañana 5:30 de la mañana contra Simona Halep.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Para mañana, más de lo mismo. Respecto al tráfico, De entrada, hay un accidente en la 1 en San Sebastián de los Reyes que está generando 3 kilómetros de atasco. Problemas de entradas también en la 1 en Las Tablas, A6 Majadahonda y El Plantío, y en la M607 desde Tres Cantos. De salida, dificultades en la 1 en Alcobendas y A3 en Rivas, en la M40 en Coslada sentido A3 y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen dirección A5. En la M30, retenciones entre Sagrados Corazones y Costa Rica. Más Madrid ha criticado la gestión desastrosa, dice, del gobierno municipal, con casi 70 vehículos policiales sin seguro de circulación durante 20 días de enero. Desde el área de seguridad han explicado que venció el renting de 60 vehículos y pasaron a propiedad. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all.
Te lo estamos contando. La última hora del coronavirus de Wuhan pasa por una cita de la que vamos a estar muy pendientes. Un comité de emergencia formado por epidemiólogos y otros expertos de la Organización Mundial de la Salud se va a reunir mañana jueves en la sede del organismo en Ginebra para determinar si el coronavirus constituye o no una emergencia internacional. Recordemos que esto fue descartado hace una semana. Pero claro, en una semana las cosas pueden cambiar. Ahora mismo hay 132 fallecidos en China, 6.000 contagiados. La ciudad de Wuhan sigue aislada, aunque las evacuaciones de extranjeros ya han comenzado.
All passengers had already been screened twice before they left China.
Es el caso de Estados Unidos. Un avión con 230 ciudadanos estadounidenses, diplomáticos y algunos trabajadores de empresas o sus familias, elegidos por sorteo, salió el martes de Wuhan y ha llegado en la mañana de este miércoles a Alaska para recargar combustible. Cuando lleguen a su destino final en California, los afectados tendrán que guardar cuarentena en un hangar especialmente habilitado. También los japoneses han comenzado su evacuación. Precisamente hoy ha aterrizado en Tokio un primer avión con 206 ciudadanos japoneses a bordo. Hay unos 600 europeos todavía de 14 países esperando su turno. Entre ellos, claro, los españoles. Pedro es uno de ellos. Pedro es uno de los españoles que está en Wuhan. Le contaba esta mañana a Herrera en COPE, bueno, pues que estaban esperando esa situación, ¿no? La posible salida.
Esperando las horas con mucha impaciencia ya, porque la verdad que se hace largo los días y esperando que nos digan definitivamente cómo podemos volver para España. Supongo que nos hará, y es normal, ¿no?, que nos hagan un tipo de control, que nos tengan algún día algún tiempo de observación.
Bueno, la Comisión Europea se encarga de coordinar estas operaciones, aunque Francia tiene previsto enviar un avión hoy mismo e Italia va a fletar un vuelo mañana. Precisamente en Francia se han confirmado 4 casos y otros 4 en Alemania. Rosalía Sánchez es corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, aquí hay 4 infectados, empleados todos de la misma empresa, que permanecen aislados en la clínica Schwabing de Múnich y que evolucionan favorablemente.
Claro, es recordemos porque... este caso, Rosalía, de cómo el primer afectado se contagia por un seminario, digamos, es decir, en un encuentro de trabajo con una mujer que viene precisamente a dar esa clase desde China. Ella se va y, claro, nadie sabe lo que ha pasado, ¿no?
Sí, ella sintió los primeros síntomas en el vuelo de vuelta y fue diagnosticada de vuelta en Shanghái, donde ella vivía. Lo que ocurre es que antes de viajar a Alemania había recibido la visita de sus padres, que son de Wuhan, y ahí es donde ella misma se había contagiado y donde contagió al alemán en Múnich sin siquiera saberlo. Se fue de Alemania sin saberlo. Pero te decía que es muy curioso porque este empleado de una fábrica de componentes de automóviles asiste a este curso, es el único que se ha infectado ahí, vuelve a trabajar. El fin de semana se siente un poco mal, pero el lunes volvió al trabajo porque ya se sentía mejor. Y naturalmente cuando es diagnosticado se examinan a unas 60 personas, tanto de su entorno familiar como de su entorno laboral. Y los 3 infectados son compañeros de la empresa.
Es decir, no del curso, sino de la empresa.
De la empresa.
¿Dónde trabaja?
Sí, donde él trabaja. Su mujer y su hijo, que tiene un hijo pequeño en edad de kindergarten, están libres de contagio, que sería lógico pensar que en la misma casa, la misma familia es más fácil contagiarse que en el trabajo, pues no. Y también han sido examinados los 30 niños que hay en el mismo kindergarten del pequeño para, pues, por prevención, antes de que hubiese síntomas, y no hay ningún caso de contagio. Pero sí tenemos, aparte de estos tres, en Wiesbaden, la clínica Helios ha informado que tiene un paciente sospechoso, están pendientes de resultados de laboratorio, y en Schleswig-Holstein hay otro, también pendiente de resultados. Y en el vuelo 780 de Lufthansa, desde Frankfurt, que ha aterrizado esta mañana en Nanjing, en China, ha sido atendido un hombre con los síntomas y que además había estado en Wuhan. Todos los pasajeros sentados en ese vuelo de Lufthansa, tres filas antes y tres filas después, han sido examinados. Después de aterrizar, se ha aconsejado al resto del pasaje que por su propia cuenta se haga examinar. Y de todas formas, la compañía Lufthansa ha cancelado ya todos sus vuelos hacia y desde China, preventivamente hasta el 9 de febrero.
Pues esta es la situación ahora mismo en Alemania. Gracias, Rosalía. Hasta y aquí pronto. En España lo que se están agotando son las mascarillas, principalmente por la demanda de ciudadanos chinos residentes aquí y que quieren comprarlas para enviarlas a su país, porque allí sí que están completamente agotadas. Mira, en el barrio de Usera, en Madrid, viven 20.000 ciudadanos chinos de los 60.000 que están registrados en la capital. Y en ese barrio tiene su farmacia José Merodio. Hola, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tienes mascarillas?
No. Bueno, tengo, pero las que tengo ya están adjudicadas y reservadas.
¿Desde cuándo hay esta escasez?
Pues yo te diría que desde finales de la semana pasada.
O sea, ¿que llegan y cuántas te piden?
Pues las que hay, 5 o 6, hablo de cajas. ¿De cajas? Sí, sí, se llevan por cajas. Cajas que tienen 5 unidades o 3 unidades, sí.
¿La mayoría son ciudadanos chinos?
El 99%.
Que no sé si te cuentan algo o te dicen, bueno, que se las van a enviar a sus familiares en Wuhan o en China, o qué te cuentan.
Sí, no, son para enviar a China. Son para enviar a China, a familiares, a amigos, a hospitales, a asociaciones que luego las distribuyen allí. Pero son casi todas para enviar a China.
Oye, y estás pidiendo más, me imagino, a la casa donde te mandan las mascarillas, los laboratorios. ¿Qué está pasando? ¿Qué te dicen?
Pues sí, estamos pidiendo más, pero no nos sirven porque no hay stock. Ni los almacenes ni los proveedores tienen stock. Les ha pillado esto con el paso cambiado, lógicamente.
Oye, ¿qué tipo de mascarilla es, por cierto? ¿Hay varios tipos?
Hay varios tipos. Están las FFP1, que son las que normalmente se usan pues para polen, para polvo, que son las que se usan normalmente.
Sí.
Y son las que estamos teniendo ahora y las que estamos vendiendo. Luego están las FFP2, que son las que son ya pues que protegen más, que son las que ellos quieren, pero no hay, o las que son pocas las que hay. Y luego hay otras que son las FFP3, que esas no se pueden conseguir, son ya de muy protección.
Que nunca las
protección.
Tienes, normalmente no las tienes
no,
en la
no,
farmacia,
yo
vale,
sinceramente,
para cosas muy específicas. Vale.
Efectivamente, yo creo vale. que son más, pues cuando ves a esa gente con muy protegida en los
sí,
laboratorios
sí, sí.
y tal, esas son las que
más profesionales.
Efectivamente.
¿Cuánto cuesta una caja de mascarillas?
Pues depende, las más sencillas
sí, las más
costar normales. 2,95 una caja de 4 o 5 unidades hasta 13, 14, 15 euros.
Bueno, pero ahora no hay ninguna y no
ahora
sabes
no
cuándo las vas a recibir.
Pues esto es una lotería, o sea, tú pides todos los días y esperas que te sirvan. A veces sí, a veces no, a veces recibes 20, a veces 5. Estamos constantemente pidiendo y a veces no sirven.
¿Y tienes una lista de reservas?
Y tengo una lista de reservas, sí.
José, gracias, ¿eh?
A ti.
Bueno, lo que está ocurriendo en esta farmacia, en la farmacia de José, se repite, por supuesto, sobre todo en este barrio, en todas las farmacias del barrio, en todo Madrid, pero también en toda España. Junto a José está mi compañero Ignacio Visiers. Ignacio, estás en este barrio de Usera, donde, como digo, hay muchos locales cuyos propietarios son ciudadanos chinos. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te dice la gente?
Pues mira, se le llama el barrio chino de Madrid y se nota. Y ahora, la verdad es que más que nunca, porque está todo decorado con farolillos rojos para conmemorar ese año nuevo chino del pasado sábado. Y paseando por la zona antes de llegar a esta farmacia, he podido ver que los carteles de cualquier comercio están en ambos idiomas e incluso hay algunos que solo están en chino. Por ejemplo, justo aquí enfrente, mira, de la farmacia, hay una tienda de ropa cuyo nombre está en chino. Hay restaurantes, floristerías, peluquerías, pero es que lo que más me ha sorprendido son las agencias de viajes. En unos 200 metros que he recorrido de esta calle, hay 3 agencias de viajes chinas.
No sé, Ignacio, si se nota cierta preocupación o no, si la gente lo comenta, dentro de la farmacia se está hablando de este tema, ¿cómo ves la cosa?
Dentro de la farmacia ya ha habido, desde que estamos aquí, varias personas que han venido a pedir mascarillas, de hecho, y claro, no tienen. Pero enfrente, Jean, por ejemplo, que es la propietaria de esa tienda de ropa que tengo justo delante, nos ha dicho que ella tiene toda su familia aquí y que no están preocupados por el virus. Pero sí que es verdad que una de sus clientas, al salir de la tienda, me ha agarrado y me ha dicho que ya sí que ha viajado a China y que tiene amigos que han venido y que les han pedido a todos ellos que se hagan las pruebas para descartar que tengan la enfermedad. De hecho, ha estado esta mañana en el hospital haciéndose las pruebas.
Por si acaso.
Por si acaso.
Ignacio Visiers, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y mi compañero Rubén Martín ha estado muy pendiente de los jugadores de uno de los equipos de fútbol de Wuhan, a los que el cierre de su ciudad, es decir, la cuarentena en la que ahora mismo se encuentra Wuhan, les pilló fuera, porque estaban haciendo la pretemporada, en realidad cerca de Hong Kong, estaban a 1,000 kilómetros de Wuhan. Hoy han podido aterrizar en España, donde les esperaba su entrenador, que es español. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la llegada? ¿Qué van a hacer en los próximos días?
Bueno, pues eso, en torno a las 12 del mediodía aterrizaba en el aeropuerto de Málaga, en el Pablo Picasso, más de 20 jugadores procedentes de Wuhan. En torno a las 3 de la tarde llegaban al hotel en el que se van a hospedar en Soto Grande, y la idea es que hagan unos días de pretemporada, de entrenamientos y demás, precisamente en las canchas de polo que hay aquí en todo el municipio de San Roque, en el campo de Gibraltar. Esta misma mañana, por cierto, hemos hablado con Inmaculada Salcedo, el COPE Campo de Gibraltar, que nos contaba que estaba previsto que se le hiciese un control exhaustivo a la llegada al aeropuerto, pero finalmente el jefe de servicio de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga ha dicho que no era necesario, que venían completamente sanos y que se les había hecho los controles correspondientes en países anteriores, así que han llegado al aeropuerto de Málaga, no se les ha hecho ese control que estaba previsto, pero eso sí, nos han dejado completamente tranquilos de que vienen sanos.
Rubén García, que no Martín, que te he confundido con nuestro otro compañero de deportes, Rubén Martín. Efectivamente, el entrenador de este equipo es español, ¿verdad? Es José González, lleva además ya tiempo entrenando y trabajando en China. El otro día teníamos la oportunidad de hablar con él aquí precisamente en la tarde, cuando todavía no se sabía que el equipo iba a venir a no sé si refugiarse o poder seguir entrenando aquí en España, que desde luego me imagino que lo habrán visto como una buena alternativa. Porque de eso se trata, ¿no? De poder seguir un poco, me imagino, la pretemporada aquí en España, esperando a ver qué pasa con la cuarentena de Wuhan y de que pueda empezar la liga en China, que por lo visto de momento está la cosa paralizada.
Claro, aquí el tiempo y las infraestructuras deportivas, la verdad que son fantásticas en el campo de Gibraltar, pero sí que es cierto que, bueno, que los vecinos que todavía estamos pasando por ese mal trago, ¿no?, de la desaparición del Ruamar, los comentarios han sido un poco como, ya tenemos bastante, como que ahora nos pongáis en este riesgo, ya. ¿No? Está un poquillo asustado también los ciudadanos del campo de Gibraltar con la llegada, evidentemente, del equipo de fútbol de Wuhan. Ha sido como otro jarro de agua fría para la comarca, pero bueno, se lanza ese mensaje de tranquilidad.
Bueno, es que, vamos a ver, lo que nos contó el otro día, desde luego aquí, el entrenador José González, es que ellos, como digo, estaban a 1,000 kilómetros de Wuhan, que esto está cerca de Hong Kong. En ningún momento pudieron volver a Wuhan. Claro. Es decir, que no solo él, sino que ninguno de los futbolistas, incluso los que son de Wuhan y tienen sus familias allí, no se les permitió volver a entrar a la ciudad. En teoría, no han tenido absolutamente ningún contacto, por tanto, con Wuhan. En ese sentido, pues deberíamos estar tranquilos, ¿no?
Claro, ese es el dato con el que nos dejan sobre todo más tranquilos, que cuando empezaron a aparecer esos primeros brotes, ¿no?, del coronavirus, ellos ya, es que ni estaban en esa ciudad de origen, porque su pretemporada por distintos países ya había comenzado bastante antes, si no me equivoco, en torno al 2 de enero, y los primeros brotes comenzaron a llegar más tarde. Ese es el mensaje principal de tranquilidad que hace pues José González, su entrenador español, y los demás responsables de salud, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, como decía anteriormente.
Bueno, pues esta es la situación. Rubén García, compañero de COPE Campo de Gibraltar, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y recordemos, las aerolíneas siguen anunciando además la suspensión de sus vuelos a China. British Airways ha sido la primera, la alemana Lufthansa, como nos ha contado también Rosalía, la segunda. Otras compañías como American Airlines y United Airlines han cancelado servicios por la baja demanda de pasajeros, y aerolíneas como KLM o Air France lo que permiten es anular sus vuelos al país asiático sin coste alguno. Estamos esperando todavía la decisión de Iberia, que está a esta hora valorando finalmente qué va a hacer, si va a cancelar esos vuelos a China o no. ¡Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú en la calle?
Pues yo no quería, Pilar, pero me habéis obligado a salir. Bueno, Pilar, he estado escuchando a lo largo de esta tarde el programa y pues he querido, esta vez, más que salir a la calle, me he metido en un restaurante, porque escuchando el tema que estáis hablando con los oyentes y en redes sociales, esto de, bueno, ¿qué es lo que más molesta cuando vamos a un restaurante? ¿De qué solemos quejarnos? Pues, oye, ¿quién mejor va a saber esto que un camarero? Entonces, estoy aquí en un restaurante con José, que es camarero. ¿Desde hace cuántos años, José?
35.
¿Qué tal esos 35 años de en la profesión?
Muy bien, aquí 30, así que te lo puedes imaginar.
¿La gente qué tal te trata, por regla general?
Fenomenal. Y el que no, no entra. Sí, sí, no, en serio, mira, aquí me conoce.
¿De qué se suelen quejar?
A ver, pues del aperitivo, nuevamente, de los precios cuando los subes a principios de año.
Tú como camarero, cuando te vas fuera a un restaurante o a un bar, ¿de qué te quejas? O sea, ¿de qué se queja un camarero cuando va a un restaurante?
Vamos a ver, es que hay restaurantes muy malos, muy malos. El café, horrible. El café en Madrid se toma bueno en 5, 6 o 7 sitios solamente.
¿Y en este restaurante?
Uno es de aquí, en serio.
Vale, o sea que normalmente tú cuando vas fuera te quejas de café.
Sobre todo del café.
Por regla general, ¿la gente es educada?
Sí, aquí el 99% sí. Más del 99%.
Mira, y aquí Pilar, en la barra del bar, ahora ya sí de cliente, está Pedro, ¿no? ¿Te llamas igual que yo?
Míralo, ahí lo pones, mi nombre, Pedro, sí. Yo es que estoy aquí en el barrio y como ya he terminado, he dicho, bueno, pues ahora, a tomarse una cervecita, que es cuando mejor sienta.
¿Y tú, Pedro, de qué te sueles quejar? ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante?
No tengo mucha queja, por lo menos en esta zona.
¿Y lo que más te molesta?
Lo que más me molesta, pues a lo mejor si voy a algún sitio me pido una cerveza y no me pongan aperitivo o me pongan poca cantidad.
¿Y lo sueles decir? Dices, oye, aquí me has puesto muy poquitas tapas.
A ver, si tengo confianza, sí. Si no, no.
Hacer muy bien. Bueno, pues nada, aquí dejamos a Pedro y a José en este restaurante.
Un chiste. Dice, oiga, camarero, este vino está malo. Dice, pues es un Ribera. Dice, pues me habrá tocado Paquirrín.
Ay, por favor. De verdad.
Es muy malo, Pedro. Bueno, Pilar, nada, que dejo a José y trabajando y aquí a Pedro tomando su cervecita. Y te traslado a ti la pregunta, Pilar. ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante?
A ver. Ya lo he dicho esta tarde, pero bueno, insisto en ello. A ver, lo que más. Una de las cosas que me molesta mucho es la mesa que me toca, Pedro, que muchas veces no me gusta nada. Y digo, con las mesas tan bonitas que hay en este restaurante y tan agradables, me tiene que tocar esta. ¿A ti no te pasa? No sé. Pues esa es una de las cosas que me molesta. Dime.
A mí una de las cosas que más me molesta es cuando tenemos estos restaurantes modernos nuevos que te ponen un plato enorme y en el centro un garbancito, un guisantito, que dices, bueno, y eso te cuesta a lo mejor 30 euros, 40 euros. Bueno, pues eso me saca un poco de quicio.
¿Eso te saca de quicio? Tú con un joven que eres, mucho de esta generación así muy gourmet, de plato grande y comida pequeña. ¿No?
Bueno, ya, pero sí, todo eso está muy bien hasta que se convierte en tontuna, ¿sabes? O sea, que no. A mí eso, lo que pasa que es verdad que yo no soy de quejarme, o sea, luego soy timidillo, entonces no le digo directamente al camarero, oye, esto no me ha gustado en este restaurante, o sea, que quizá lo hago más por reseña, que eso sí que es muy ahora de los jóvenes, escribimos algo en redes sociales,
de eso estamos hablando también aquí. O sea, que tú sí criticas después en las redes sociales, ¿no? Si ese sitio te ha gustado, el otro no te ha gustado. Pero me imagino una opinión sincera.
Puntuación positiva, claro. Sí.
Bueno, eres bueno, Pedro, eres bueno. Gracias, Pedro.
Venga, adiós.
Adiós. Y los oyentes, Rosa.
Bueno, a ver, que no todo es culpa de los hosteleros porque del jolgorio de los vecinos de la mesa también estáis hablando esta tarde.
Lo que más me molesta en un restaurante, aparte de si tardan un montón, es cuando la gente chilla, habla a gritos, se ríe a gritos como si estuvieran solos. Hace unos cuantos fines de semana que estábamos comiendo en un restaurante que vamos mucho, pues había un montón de gente celebrando cumpleaños, yo creo que ya iban un poquillo bebidos. Bueno, unas risas, unas voces voces. Y dije, por favor, ¿podéis hablar un poquito más bajo? Es que no nos dejáis que nos enteremos. Eso es lo que más. Que paséis buena tarde, un beso.
Sí, un beso. Sí, es verdad, ¿eh? A veces esto también hay gente que se... Hombre, lo que pasa es que dices, bueno, están de fiesta, están de celebración, ¿qué haces, no?
Ya.
Pero tú a lo mejor pues quieres hablar. ¿Ves? Y no puedes.
Hablabas tú de dónde te colocan en un restaurante cuando tú ves hasta el lado de una mesa para 20 y dices, me he equivocado.
Sí, 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 tío, es verdad. Es, tienes toda la razón.
La noche que me espera. Razón. Bueno, por cierto, la excesiva atención de los camareros también molesta.
Pues yo cuando voy a un restaurante lo que más odio es que estén constantemente preguntándome, ¿le parece bien? ¿Está a su gusto? ¿La temperatura del vino es la adecuada? Me agobia, pero hasta eso lo doy por bueno, porque el sentarte en una mesa, que te sirva, no tenerte que levantar a poner el segundo, que te levantes y dejas allí los cacharros y los fríe otro, eso vale un mundo.
¿Cuánta razón pues tienes? Sí. ¿Cuánta razón tienes, querida oyente?
Sí, por
eso
tanto,
vale un montón.
Lanzamos una lanza a favor de los hosteleros.
Mira, yo llamo, pero yo soy propietaria de un restaurante y os aseguro que me desvivo para atender rápido a la gente, pero es que hay veces que aunque quiera correr es imposible, porque se arman unos follones en la cocina que por mucho que quieras correr, no se puede.
También creo que hay gente que trabajamos en la hostelería y no nos damos cuenta muchas veces de cuando entra la gente a las 4:30 o a las 5 de la tarde a comer a los sitios, que estás desesperado ya queriéndote ir a casa, que muchas veces hay que ponerse en la piel de la gente que está trabajando. Vale, un abrazo muy fuerte.
Y nos ponemos, sí. De verdad que sí, y sí. Lo entendemos. Y lo que decía la otra oyente de la cocina tiene razón. Yo a veces lo pienso, ¿cómo se aclaran ahí dentro, con tanta mesa, tanta gente? Con lo duro que es eso, además, ¿eh? Que es durísimo. O sea, que sí, sí, sí. Que lo entendemos perfectamente.
Y qué memoria para acordarse de todo lo que piden en una mesa los diferentes cafés. Yo eso
pero,
lo valoro
bueno,
muchísimo.
Eso es tremendo. Hay gente que lo hace de memoria, pero es verdad, camareros. Pero y luego todo eso traslada a los que están en la cocina.
Sí, 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 qué follón.
Es una locura. Bueno, pero aún así hoy la pregunta va para los clientes. ¿Qué es lo que más te molesta? Si es que te molesta algo de cuando vas a un restaurante. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número. Número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya estamos con el comodín de Venezuela. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser en muchos casos difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la línea. Terna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen.
Por eso, en el servicio oficial Volkswagen lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
El mundo ha cambiado. La óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me desperté de madrugada y Orson no estaba en la cama. Estaba hablando consigo mismo.
¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído?
No. Esta vez alguien le contestó.
¿Está mi cliente poseído?
Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos.
Yo no creo en eso, en diablos.
No tienes que creer para saber que hay gente que son el mal.
Bueno, tras su recomendación familiar de la semana pasada, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, viene a demostrarnos que aquello fue un espejismo. Ha vuelto por el camino habitual de cosas mucho más oscuras, de series mucho más complejas. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes,
¿Qué, Pilar. ¿Qué serie? ¿Cómo se titula? Es que no me acuerdo del título.
La semana pasada, Un lugar para recordar.
O para soñar.
Para soñar, un eso, lugar para un lugar soñar. Para,
es que hablamos del locura, no, sí, que era el título
River,
de la serie.
Virgin River.
Bueno, que era que una serie, así. Pues eso, para desconectar, para pasar un buen rato, muy familiar. Pero claro, eso no podía durar.
No. A ver, debo decir una cosa. Vamos a hablar de Evil, o sea, el mal. Una serie sobre posesiones y exorcismos, con lo cual, efectivamente, no es para toda la familia, obviamente. Pero tampoco estamos ante El exorcismo de Emily Rose, un gran peli, por cierto, pero para un público distinto. Evil aparenta más terror del que realmente hay, y aquí estoy hoy para poner los puntos sobre las íes en la primera gran sorpresa de este año.
Pues decir, eso ya es mucho. Bueno, sí. Aunque no dé tanto miedo, yo creo que el inicio es propio de todo un Mindhunter, desde luego.
Me gustan las casas cuando están vacías. Ese silencio, el espacio. A veces me quedo ahí sentado antes de que venga la multitud y me embriago de ello. Los espacios me parecen más bonitos sin gente dentro. ¿A ti no?
¿Por eso los mataste?
Eso es un poco simplista, ¿no crees? Matarlos porque me gusta el espacio.
La navaja de Ockham, la explicación más simple. A ver si sitúo la cronología, Orson. ¿A quién apuñalaste primero? ¿Al señor o a la señora Gilbert?
No recuerdo apuñalar a nadie. Es que no me crees.
A ver, la estructura a mí me recuerda más a Mentes Criminales que a Mindhunter. Es ese caso por episodio con una trama de fondo que se va desarrollando y que es el verdadero gancho para el espectador.
Bueno, a ver, para enterarme bien de la trama. Parece que vamos a ver una especie del exorcista en formato serie y la cosa comienza con un juicio por asesinato. ¿Cómo se establece aquí la relación?
A ver, la protagonista, la doctora Bouchard, por cierto, interpretada por una magnífica Katia Herbers, a quien ya hemos visto en Westworld, es una madre de 4 criaturas que trabaja como asesora psicóloga para la fiscalía. Básicamente evalúa la condición psicológica de los acusados para certificar que no están locos, que son responsables de sus actos. La serie arranca cuando el acusado al que hemos escuchado ya alega estar poseído por un demonio cuando cometió los asesinatos.
Bueno, y ahí es donde aparece el otro protagonista de la serie, David o David Acosta.
David Acosta.
Trabajo para una iglesia católica.
¿Es un cura?
No. Bueno, la iglesia tiene acumuladas unas 5.000 peticiones de exorcismos y presencias milagrosas. La iglesia nos contrató a mi compañero Ben y a mí para investigar fenómenos inexplicables y para recomendar si se debería hacer un exorcismo o investigarlo.
Le seré franca, señor...
Acosta.
Acosta, yo no creo en eso.
Verá, el problema de mi profesión es que la posesión se parece a la locura y la locura se parece a la posesión. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos.
¿No le importa que no le crea?
No me importa.
Bueno, David Acosta, permíteme el inciso, está interpretado por Mike Colter, a quien tantos conocemos por sus papeles en Luke Cage o en la magnífica The Good Wife.
Precisamente la serie tiene mucha relación también con esta última, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, está producida también por el matrimonio King, Robert y Michelle. Para mí fue el argumento final para decidir empezarla, además de contar en ese momento con solo 4 capítulos publicados, ahora son 6, y francamente no me han defraudado.
Mira que tienen poco que ver a priori las dos series, ¿eh?
Mira, pasa algo parecido con las producciones de Amy Sherman-Palladino, ¿no? Las chicas Gilmore y la maravillosa Miss Maisel, por poner un ejemplo. Tienen muy poco en común en el argumento, sin embargo el tono, los diálogos, incluso los temas de fondo que se plantean tienen mucho que ver. En Evil, el matrimonio King saca constantemente el tema de la familia como eje vital de la protagonista y la figura de un padre ausente.
¿Cuándo cenamos?
10 minutos, el horno está roto, hemos pedido unas pizzas. ¿Qué te ha pasado en el brazo?
Oh, nada. Madre mía. Entonces, ¿qué le pasa al horno?
Que está viejo, como la casa. Oh, pero por suerte, tu marido ha enviado un cheque.
¿Puedo leerlo, por favor?
$900. Andy cree que necesitas eso al mes. Volverá a casa pronto cuando acabe con sus escaladas. ¡Qué detalle!
Mamá.
Te encargas de las niñas, pagas las facturas, tienes un trabajo a tiempo completo. ¿Y el qué? En Nepal, escalando cosas.
Gana dinero guiando a la gente por el Everest.
No tanto como podría ganar en una oficina de Manhattan.
¡Mamá! ¡La pizza! ¡Mamá, ya es hora!
No las pongas contra su padre.
No hace falta, cielo. Yo lo ato él solito.
O sea que familia, juicios, pero hemos hablado poco del tema de las posesiones, que teóricamente es el tema de la serie, ¿o qué?
Sí, pero no.
Sí, pero no, vale.
O sea, son mucho más relevantes los conflictos personales de los protagonistas, incluso los temas de actualidad, que las posesiones en sí. Pero cuando llegan al factor sobrenatural, no decepcionan. Huyen de lo espectacular y morboso para centrarse en la pregunta por el misterio. En la preciosa interacción entre un no creyente que no teme a las preguntas y un creyente que no tiene nada que defender, que no rehuye ni la duda ni el escepticismo.
¿Cómo sonaba?
Susurrante, muy bajito. Lo grabé por si ayudaba.
Sí, nos ayuda.
Fueron varias noches seguidas, así que grabé la última.
Orson, cariño, ¿qué te pasa?
Orson. Bueno, ¿entonces qué es? ¿Un fantasma?
Es una infestación.
¿Eso qué es?
Un fantasma.
Creía que se trataba de una posesión.
Bueno, en teoría una infestación deriva en una posesión. Primero el demonio posee la casa y luego posee a la persona. Supuestamente.
¿No crees en ello?
Creo que me paga el alquiler.
Bueno, entonces entiendo que es una serie más de diálogos que de sustos, por decirlo de una forma sencilla, vamos,
sí,
simple.
Sí, vamos, por poner el ejemplo de esta misma escena, el fantasma o el demonio acababa siendo un ruido de un mal funcionamiento del lavavajillas.
Bueno, entonces, necesito una conclusión.
Sí, a ver, mi opinión es que, por ejemplo, estamos ante una serie que es para ver en familia con adolescentes, evidentemente no con niños. Es una serie que introduce los elementos sobrenaturales de una forma que da pie a la discusión, o sea, que deja la pregunta abierta, porque tienes el perfil del creyente, pero que está abierto, y a la vez de la escéptica, pero que no rehuye la cuestión sobre, oye, si hay algo más que no puede explicar la ciencia, si hay algo más que me estoy perdiendo. Y a mí me está sorprendiendo. Debo decir que solo llevo los primeros 4 capítulos que llevaba la serie hasta esta semana.
Y a ver qué pasa con los siguientes, exacto, con los que quedan por
hay
llegar.
Que ver cómo, pero de momento es una gran sorpresa y francamente agradable ver para alguien que normalmente veía las películas de miedo con las palomitas en la cara.
Pues esta serie se llama Evil. No, ¿tú cómo la llamas? Con correcto
evil,
inglés,
evil.
Eso, como dice mejor Javier García Arevalillo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido. En un please. En un santiamén. En cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar, Fernando? Oye, voy con 3 chispazos, en este caso, 3 nombres propios. El primero, García Page, que también
está enfadado, ahora veremos por qué, con el asunto del salario mínimo.
En sí mismo el salario mínimo interprofesional es evidente que no afecta a toda España de la misma manera, ni a todos los sectores. En todo caso es evidente que lo que ha manifestado es una preocupación. Es verdad que si lo llego a decir yo, seguramente me están diciendo que es que estoy haciendo la vida imposible a Pedro Sánchez. Pero bueno, yo creo que es razonable atender lo que plantea Guillermo Fernández Vara.
Mira que dan vueltas para decir que está aumentando el paro, ¿eh? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que hay elecciones autonómicas cuando toque. Y si aumenta el paro, no le van a votar. Y aquí todos somos muy progresistas, reformistas, feministas y sanchistas, hasta que te aumenta el paro y te caerán los votos. Esa es la preocupación, y que se dejen de historias. Segundo, Cataluña. Hoy ha estado Carrizosa con Herrera aquí, el de Ciudadanos. Claro, hablamos mucho de política, de elecciones, de Torra, de los presupuestos, mira que son plastas. Pero el fondo de la cuestión es que el proceso continúa. Mira, Carrizosa.
Es un hostigamiento en toda regla. Efectivamente, no cesamos de recibir. Las llamadas no las descolgamos, pero los mensajes, pues puede imaginarse usted el tipo de insultos, de amenazas, etcétera, que estamos recibiendo. Más lamentable es lo solo que nos sentimos porque no tenemos ayuda ninguna del gobierno de España.
Hay que vivir allí, ¿eh?
Ya. Yeah.
El proceso continúa, no lo olvidemos. Y ahora, Nivelón, no os perdáis esta valoración que ha hecho Pablo Iglesias sobre la convocatoria de elecciones, más o menos en breve, en Cataluña. Es memorable, mira.
Si hay elecciones, los partidos se presentarán a las elecciones y muy pronto habrá un nuevo gobierno en Cataluña, poco más que decir.
¡Hala! ¿Qué te parece? Es el vicepresidente del gobierno, ¿eh? Si hay elecciones, los partidos se presentan y luego formarán gobierno.
¿O no?
Poco más que decir. Y este es el listo, ¿eh? Ojo, de este dependemos. Adiós, familia.
Te escuchamos. Gracias.
Chao.
Estamos hablando de restaurantes, de aquello que más te molesta cuando vas a comer o cenar fuera. A ver, que en general todo está bien, pero hay pequeñas cosas que a veces dices, ¿pero esto qué es?
O
¿qué
no,
dicen
Pilar,
los oyentes?
En general está bien o no, porque a veces te equivocas.
A veces te equivocas, pero que no significa, claro, que siempre te equivoques.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a algunos oyentes.
Buenas tardes a la gente al cuadrado. A mí lo que más me molesta es que el camarero llegue o la camarera con aliento a tabaco y que vayas al servicio y a los 15 o 20 minutos te lo encuentres en la puerta fumando.
Lo que más me molesta es cuando te traen la comida recalentada o las patatas, que son congeladas y vienen tiesas.
Se te sienten en la mesa sin haber limpiado lo del anterior.
Me molesta que intenten engañar sacándome una carne que no es la correcta, porque resulta que soy carnicero.
Yo no aguanto la mesa coja. Parece que
¡ay, claro!
Siempre me toca la mesa coja.
Ya ha salido la
es
mesa
verdad,
coja.
La mesa coja.
Y yo no aguanto eso de... mire, ¿me trae el agua del grifo? No, aquí no servimos agua del grifo. ¿Cómo que no? Si es mejor que la que está en la botella. Pues nada, eso, la negativa a servir agua del grifo.
Agua del grifo. Y también pregunta por aquí, ¿por qué muchos sumilleres tratan de que pidas el vino antes de saber lo que vas a comer?
Ah, claro,
y no hacen ni dos minutos
mariaje, claro.
que te has sentado en la mesa, ya. ¿No?
Uh-huh. Sí,
y otra
buena
pregunta
reflexión.
Que lanzábamos esta tarde, si tardan excesivamente en traerte la cuenta, ¿te levantas después de la tercera petición y te vas sin pagar? Pues mira lo que hicieron estos amigos.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me ocurrió en un partido de Champions del Valencia. Fuimos con unos amigos, somos de Alicante, fuimos a ver un partido de Champions en Mestalla y estábamos en un bar 15 minutos antes de empezar el partido. Vengo a pedir la cuenta al camarero. El camarero no podía porque había muchísima gente. Y nada, me arrimé al camarero y le dije, mire, nos vamos al fútbol, después del fútbol volvemos y le pagamos la cena. Y el camarero dijo, de acuerdo, salimos todos, nos fuimos a ver el partido. Cuando acabó el partido, nos volvimos al bar, pagamos la cena, nos invitó un café y nada, y nos volvimos para Alicante.
Y tan amigos, estupendamente.
Pues muy bien, qué bueno que pasa
esto. Yo que esto acabara en un simpa.
Sí,
volvieron y pagaron. Gente honrada, sí.
Nos vamos ahora a un restaurante chino.
Buenas tardes, gente. Os Antonio de Sevilla. Mira, a mí me pasa los restaurantes chinos, que cuando pedía el típico esto de arroz tres delicias, el pan de gamba y demás, no habías terminado todavía, ya te estaban trayendo el siguiente plato que habías pedido tú del menú. Hasta que me posicioné, que fui con unos compañeros y nada más pedí, la perdimos al chino. Digo, vamos a ver, bichita, ven para acá. Escúchame, plato por plato, como vengan los platos uno detrás de otro, nos vamos sin pagar. Funcionó. Un saludo.
Bueno, pero es que vamos a ver, no se le puede llamar bichito al chino y luego es que uno va al chino y la cultura es diferente. O sea, eso del primero y el segundo, pues es que hay otras culturas.
Bueno, pero está muy bien que le avises, porque es verdad.
Pero que a mí me gusta que me lo traigan todo así casi a la vez.
Sí, en cualquier caso, con respeto a los que están trabajando.
Por favor,
hombre,
¿eh?
Por supuesto. También dicen, no me gustan los platos que vienen con instrucciones. Coma, que te empieza el camarero. Bien, coma bien. De arriba abajo, sí, primero el líquido, luego la crema entre boca y boca, o beba, chupe la pata y llega al pino.
Eso suele
¿no?
ser mal, mal.
Es que mira, tan malo es que haya mal servicio.
Exactamente, que el otro.
Como que el servicio de mesa sea invasivo. ¿Le ha gustado a usted la primera cucharada? No se preocupe, que la tercera va a saber de otra manera. Esto también, y hay sitios donde es muy pesado eso, ¿eh?
Exactamente.
Sí.
Sí. Bueno, esta es una queja que no había
intimidad.
No había salido todavía.
Buenas tardes. Lo que no soporto cuando voy a cenar o a comer es la falta de educación de mucha gente que entra y se queda mirando tu plato y tu mesa, que parece que se les va a retorcer el pescuezo, y no te quitan la vista del plato que estás comiendo. Eso no lo soporto,
es que claro.
Lleva razón.
Lo hago.
Pero esto cuando eras chico, en casa te decían, niño, no mire.
Sí.
No te quedes mirando, oye, niño.
Pero si es la primera vez que vas a un sitio, claro, dices, a ver qué está.
Bueno, y hay gente
que
dice, se te queda mirando y dice, le dice al camarero, yo quiero uno como ese. Como que tiene ese.
Os pregunta, oye, ¿qué estás comiendo? Que
no, está bueno esto.
Bueno, y respecto a esperar a la hora de comer en un restaurante, terminamos con este mensaje.
Hola, desde Mallorca. Mira, si voy solo, pues me da igual, porque así como baja la botella de vino, baja mi nivel de cabreo. Pero si voy con la niña, se terminan los dos o tres acuarios de naranja, el pan, el aioli, las aceitunas, y encima me deja el plato que me ha costado un riñón, aquí ya sí que
me igual, enfado
un poquito. Venga, un beso a todos.
Un beso. Se ha tomado tres o cuatro acuarios la niña y todavía no ha llegado la comida, hombre.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País en su contraportada. Es la imagen de una vieira que no tiene nada extraordinario. La concha está manchada de tierra, rellena de una arena oscura. Y entre la arena oscura hay una pequeña bola de color rosa. Ha encontrado la vieira en Augusta Emérita, enterrada junto al lugar en el que se incineraba a los difuntos. La vieira era la polvera, el cofre donde guardaba el maquillaje una ticia de hace 2000 años. Y se han conservado los polvos de aquella vecina extremeña que bien pudiera llamarse Flavia. A Flavia le gustaba pintarse los coloretes, le gustaba que la vieran y sobre todo le gustaba verse con unas mejillas frescas y lozanas, como cuando correteaba joven niña por el Cardo Maximus. Podemos imaginar que ya habían pasado los años y que las arrugas de una vida sufrida surcaban ya el rostro de Flavia, que los pelos se le habían tornado de plata y que se le quedaban muchos en el peine de hueso que le había regalado su padre, un peine con unos cisnes tallados. En casa de su padre, Flavia había tenido almidón, óxidos de estaño y mieles sirias para maquillarse, pero aquellos tiempos ya habían quedado muy lejanos. Luego vino la miseria y luego la soledad, y ahora todo era sobrevivir en una tienduca de pocos metros cerca del foro, donde dormía y vendía adornos que casi no le daban para comer. Flavia no tenía para comer más que una vez al día y siempre poco, pero no escatimaba en sus polvos rosas. A veces le visitaba un sobrino para regañarle, para decirle que ya no tenía edad de gastarse el dinero en aceites, que tenía que comer mejor. Y Flavia le dejaba hablar, asentía, pero no estaba dispuesta a cambiar nada. Sin comer se puede estar, pensaba Flavia, pero sin unas mejillas rosadas, sin la frescura de la infancia o de la juventud, sin la belleza, no se puede vivir, pensaba Flavia. Sin la belleza no se puede vivir.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de, bueno, algunas quejas, sí, pero sobre todo de muchas emociones y de niños que recuperan la sonrisa, tarde de radio en definitiva, y ahora tiempo ya para la linterna de Ángel Expósito.